Así como estamos de pie, hermanos, vamos a comenzar y les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios 1, versículo del 7 al 14, en la página 1095. Estamos hablando el día de hoy de la voluntad divina de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? Y queremos saber primeramente que Dios es soberano. Hoy vamos a estudiar qué es lo que quiere decir esta palabra teológica, soberano, la soberanía de Dios. Y vamos a estudiar lo que dice. Pero primero vamos a ver lo que unidos todos en Efesios 1 del 7 al 14 dice así. En Él, ¿quién es Él? Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Ahí nos dice que su voluntad es un misterio conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. El 10 nos dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, el debido tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto lo del cielo como de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, lo hemos estudiado y qué bonito, herederos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad. Una vez más, ahí está su voluntad. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el Espíritu Santo prometido? Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Bendito Padre, bendice tu santa palabra. Te pido, Señor, que hoy que vamos a estudiar de tu voluntad, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, sepan qué es tu voluntad para sus vidas. Y en esta serie de mensajes, Señor, donde vamos a estudiar, Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder saber exactamente qué es la voluntad tuya para nosotros. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mientras que se están sentando, quiero anunciarles de algo muy, muy, muy importante que está pasando. ¿Saben que este el mes de octubre, la semana pasada, se les dio una inversión en Invest que fue de $1, de $2 o de $5? Y luego eso lo fuimos a empezar a invertir, como esa parábola de los talentos, fuimos a invertirlos y me han dado algunos reportes que quiero compartir con ustedes. La hermana Alicia y Humberto Vela y sus hijos recibieron entre ellos todos $10. Y ellos fueron a comenzar a hacer reposterías y las vendieron y hasta el día tienen $170. ¡Un aplauso! La hermana Sandra López y Fernando recibieron de la iglesia $7, hicieron un caldo de pescado, ya se acabó. Y ellos lo vendieron $42. La hermana Connie Ante y su familia recibió de la iglesia $5. Ella compró frutas, los puso en vasos y ahora tiene $80 en la inversión. El hermano Matt y Sandy Enríquez y sus hijos tuvieron un sale de garajes, vendieron tacos, vendieron limonada e hicieron una de cosas y ellos todavía no sé exactamente qué tanto dinero ellos tienen, pero todavía van a seguir juntando y van a traer. Marcos y Mayra Gale llevaron a vender tacos de desayuno a las tiendas de Discount Tires y tienen más de $100 y todavía van levantando más fondos. Kay y George compraron dulces con $7 que se les dio, lo pusieron junto, fueron a comprar $7 de dulce, los vendieron y ahora tienen $37 y fueron a comprar otros $37 de dulces y ahora las están vendiendo hasta que se acabe el mes. Michelle, Wilfredo, Claudio, Dylan, Jaden, Danesa tuvieron un garaje limonada. También ellos, no sé exactamente cuánto es lo que tienen, pero va a ser como unos $1,500, $2,000. No sé, pero ahí va. Son nomás unas ideas de lo que están haciendo. Yo y mi nuera salimos a los garajes y compramos cosas y estamos tratando de partir con esas cosas que compramos porque estaban muy, muy bonitas, pero el 25 y 26 vamos a tener nosotros nuestra venta y también vamos a vender. Mi hija nos está haciendo galletas y otras cosas. Y estamos teniendo un buen tiempo con esa inversión, hermanos. Es bueno trabajar en la viña del Señor y Él nos va a pedir cuentas un día, pero el 27 es cuando aquí vamos a pedir cuentas. Traigan su ofrenda porque es un día muy especial. Ok, vamos a regresar a donde estábamos. La soberanía, lo que es la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios tiene el control de todos nosotros? ¿Quiere decir que nosotros no tenemos nuestra propia voluntad? ¿Quiere decir que Dios manda y nosotros estamos nomás como robots obedeciendo lo que Él ya tiene predeterminado, lo que Él quiere, nosotros vamos a hacer? ¿Somos nomás títeres que el gran maestro nos está jugando con nosotros? Yo creo que la mejor manera de ilustrar la soberanía del Señor y su voluntad es de que vean una historia conmigo muy importante. Quiero que vean en Génesis 50, el último capítulo de Génesis. Y tengo bastante material, así es que quiero deprisa, ojalá que no se pierdan en esto porque es muy importante, pero quiero compartir esta historia muy importante. En la página 53, aquí es el último capítulo de Génesis. Y está hablando de un hombre, un personaje muy importante en Génesis que se llamaba José. ¿Se acuerdan de José? Vamos a leer lo que dice en el versículo 15 del último capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, en la página 53. Dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, aquí el padre de José muere. Y José tenía hermanos. Y vamos a ver un poquito más de esa historia. Los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita. Y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Entonces estamos viendo que aquí los hermanos de José han hecho mucho mal a José. Y José, el papá de José y de estos hermanos, acaba de morir. Y ahora que ha muerto el papá, tienen miedo los hermanos que José se va a vengar de algo que ellos hicieron. Y luego miren lo que dice aquí. Dice: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, le dicen los hermanos a José. Dígale a José que perdone por favor la terrible. Mire cómo dice: dígale a José que su padre, que ya falleció, que por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de tus siervos de Dios. Le están echando, como dicen los mexicanos, mucha salsa a los tacos. Dígale a los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus, ¿qué? Esclavos. Como una historia que conocemos en el Nuevo Testamento en Lucas, ¿verdad? Del hijo pródigo que al fin, después de mucho, de un tiempo terrible, y que él con hambre, después desperdició y perdió todos sus bienes, todo su dinero, dice que llega en sí, que de repente se le prende el foco y dice: en la casa de mi padre, porque mi padre es un buen hombre. Dice que hasta los esclavos, los sirvientes, se les trata mejor. Y mira cómo yo estoy sufriendo aquí, solo, sufriendo, muriéndome de hambre. Dice: voy a regresar a mi padre y le voy a pedir perdón. Perdóname, padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus, ¿qué? Esclavos. Y como que en esta historia de José, ¿pero qué es lo que está pasando? Algunos de ustedes conocen esa historia muy bien, que José es uno de 12 hijos y que los 12 hijos, que José era el menor a ese punto, que era el favorito del padre, y ahí aprendemos que debemos tener mucho cuidado de no tener favoritos entre nuestros hijos. Pero aquí el papá de José era el favorito, y le hace un saco especial de muchos colores, y luego lo va y lo luce José en frente de sus hermanos y dice: mira el saco que me compró Daddy. Bien bonito, ¿verdad? ¿Y saben qué? Tuve un sueño que ustedes se postraban delante de mí y me estaban alabando y adorando a mí. Y como que, así como estábamos pequeñitos, empezaron, se enojaron. Ya basta con eso, José. Dice que un día, cuando estaban en el campo cuidando las ovejas, que José se arrimó otra vez y les empezó a decir otra vez sus cuentos y sus historias, que él era el favorito. Los hermanos le dicen: ¿saben qué? Vamos a matarlo. Ya estoy harto de él. Vamos a deshacernos de él. El hermano mayor dice: no lo vamos a matar. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Lo vamos a vender. Porque mira, ahí vienen los que pasan por este camino, compran esclavos y le podemos sacar un dinerito y luego lo vendemos y que se lo lleven a un país muy lejos. Nunca lo vamos a ver jamás, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar esa ropa que tiene y la vamos a mojar en la sangre de una oveja y se la llevamos a papi y le decimos: Daddy, no sé qué es lo que pasó, se descuidó tu hijo José y mire, lo mataron los animales del monte. Mire, aquí está la sangre, mire. Y entonces empieza un duelo ese padre por su hijo querido. Y luego entonces sabemos la historia que a José lo venden. Y luego empiezan un montón de coincidencias. ¿Qué son coincidencias? Algo que pasa que como que sin pensar o sin plan, son coincidencias. Todo el mundo sabe que son coincidencias. Entonces le empieza a pasar coincidencias, que coincide que a José lo vendieron a una cierta persona que lo compró, y que esa persona era una persona muy importante que tenía mucho dinero y mucha influencia. Y luego él le da encarga a José, porque es un hombre muy inteligente, José, un chamaco, un muchacho muy inteligente, muy preparado, sabe de matemáticas, sabe muchas cosas, y más que nada tiene la mano de Dios sobre ello y de él, y es muy obvio. Entonces todos los bienes de ese hombre empiezan a multiplicarse, y ganancia y ganancia y ganancia. Hasta dice un hombre, el hombre dice: te voy a dejar encargado de todo. Nomás yo soy el único que manda más que tú, y todos mis criados y sirvientes, todos, y nomás una cosa te prohíbo, una cosa: no toques a mi esposa. Mi esposa es así, no la toques. Dice que no, se fue a un viaje muy lejos y nomás salió de la casa, se fue, ya no se miraba ni el polvito de los camellos, y que la esposa empieza a tratar de seducir y de tratar de molestar al pobre José. Acuéstate conmigo, mira qué bonito eres, mira qué simpático, mira. Y que José dice: ¿cómo voy a hacer esta maldad contra Dios? Pero José no estaba en una iglesia, él no tenía sus padres, él no tenía contabilidad, pero él tenía algo más importante, él tenía una relación con Dios. Y él sabía que eso no estaba bien. Y dice que la mujer lo agarra de su vestidura y se lo estira, y él se va corriendo desnudo y ella se queda con el vestido en la... ella se enoja porque no le regresó la atención, y luego lo denuncia. Lo traiciona y luego a él lo meten a la cárcel, al pobre José. Está en la cárcel. ¿Qué hizo? Nada. ¿Merece la cárcel? No, no merece nada, no merece el castigo. Y luego, mientras que está en la cárcel, otra coincidencia. Ahí en la cárcel estaba un hombre que estaba en el palacio y dice: mira, yo tuve un sueño. Y luego José le dice: mira, este sueño quiere decir esto. Y le dice lo que quiere decir el sueño. Y luego sigue otra coincidencia, que también cuando el rey, el faraón, tiene un sueño, dice: necesito que alguien me diga qué representa este sueño. Y dice: pues hay un hombre en la cárcel que sabe adivinar y te dice los sueños. Anda, tráemelo. otra coincidencia que lo traen al rey y al faraón. Y el faraón lo pone encargado de todo en Egipto, todo lo que había. Hizo un hombre muy rico, muy poderoso, y llega a las alturas, que lo estamos viendo ahorita. Y luego, después de que hay una sequía, mucha hambre, vienen los hermanos de él a buscar comida a Egipto, y luego José les ayuda. Hay una montón de coincidencias. Y luego se regresan, se traen al padre, se reconcilian, y luego se vienen a ver otra vez de nuevo. Pero ahora que el papá de José va a morir, dicen los hermanos, le hicimos mucho mal y merecemos que se venga de nosotros la venganza. Y luego dice en el 19: no tengan miedo, le contestó José a sus hermanos. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Qué interesante pregunta le está haciendo a esos hermanos. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Muchas veces nosotros queremos hacer eso exactamente. Alguien nos hace un mal y decimos, me voy a vengar de ti. Vas a ver, te voy a castigar 10 veces más. O yo voy a tomar esa venganza. ¿Qué es lo que dice el Señor y su palabra? Venganza es mía, dice ¿quién? Dios. La venganza es mía. El 20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Mire lo que dice aquí, es muy importante que ustedes pongan un círculo aquí en este versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo. Él era el hombre más importante, un hombre riquísimo. Les estaba dando terrenos y ganado a sus hermanos, y su papá había muerto, y lo sepultaron en un lugar muy, muy rico, porque José tenía mucho dinero, mucha influencia en ese lugar. Dice, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo reconfortó. Aquí pudiera haber tomado José la venganza, pero él reconoció la soberanía de Dios, que la voluntad de Dios era otra de la que sus hermanos pensaban. Muchas veces nosotros estamos viendo algo malo. Dice, pero ¿cómo es posible, Señor, que perdí mi trabajo si no hice nada? Y he perdido mi trabajo. Y luego, a los cuantos días, vemos que el Señor nos pone en un puesto y un trabajo mucho mejor, más cercas a nuestra casa, con más dinero, con más beneficios. Y decimos, oh, wow, si no me hubieran corrido de allá, nunca hubiera sabido lo que tenía Dios para mí. Y entonces vemos que lo que nosotros reconocemos como mal, Dios lo convierte en algo bueno, porque el Dios es soberano. La Biblia nos dice muy claramente que Dios es soberano sobre la naturaleza. Dios es soberano sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Todo lo que tenemos aquí fue creado por Dios. Mire, una historia que también les recomiendo que lean, porque es muy interesante, es la historia de Jonás. Cuando un cristiano, un creyente, va al colegio y empieza a platicar y decir que es cristiano, inmediatamente los profesores se le echan encima para debatir con ellos, a decirles qué tonta es esa idea de Dios. Eso es para los ignorantes. Eso es para los niños. Esas fábulas, esas cosas, esos cuentos no tienen ningún sentido. Imagínate, dicen, la Biblia dice que un pez enorme se tragó a un hombre que se llamaba Jonás. Y comienza el debate, y comienza el mundo a tratar de quitarnos esa fe que nosotros tenemos en Dios. Pero Dios es soberano sobre la naturaleza. Mire lo que dice nomás rápidamente en la página 859 de Jonás 4, 6 al 7. Aquí Jonás ya llegó al lugar donde Dios le había pedido que fuera. Él trató de huir e irse para otro lado cuando Dios interviene. Y cuando él iba en una lancha, dice que empezó una tormenta muy grande y que los marineros que estaban ahí empezaron a ver que se estaba hundiendo ese barco. Y dice: ¿qué es lo que está pasando? Vamos a echar suertes para ver a quién cae la suerte. Y es el que le caiga la suerte ha de tener algo que ver con este problema. Y por coincidencia llegan las suertes en quién. En Jonás. Y dice: te tocó a ti. Él tomó a todos, dice que tú fuiste. ¿Qué hiciste? ¿Por qué Dios te tiene tanto coraje? Y Jonás se tiene que compensar. Es que Dios me mandó a un lugar que se llama Nínive y yo estoy huyendo de él y por eso está pasando todo esto. Si me echan al mar, van a ver que se va a calmar el mar, porque Dios es soberano sobre la naturaleza. Y dice que lo avientan al mar y inmediatamente hay calma en el mar. Y dice que el pez grande que Dios mandó, dice que lo traga, se lo lleva hasta casi las puertas de Nínive, donde Dios quería que él fuera. Dice que va y lo escupe o lo vomita a tierra seca. Y ahí Jonás va a predicar el evangelio muy sin ganas. ¿Por qué? Podemos estudiar ese libro, y ese libro él no quería ir porque él era un racista. Él odiaba a las gentes que de Nínive y él no quería. Y decía: yo sabía, cuando empezó a ver que toda esa ciudad empezó a tener avivamiento y pedir perdón al Señor y que el Señor se arrepiente de lo que él iba a hacer, iba a matar a todos de ese pueblo. Y desde el más grande hasta el más chico, dice que se rompieron la ropa y empezaron a hacer ayuno y empezaron a pedirle perdón a Dios. Y aquí Jonás se va a un monte para ver por arriba del monte en la destrucción de ese lugar. Y dice que cuando no venía esa destrucción, dice que él estaba sufriendo por el sol. Y luego dice aquí en el versículo 6, no podemos leer toda la historia, es increíble esta historia, ojalá que la puedan leer, pero en la página 859 dice: para aliviar el molestar del sol, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrir a Jonás de la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo con la planta. Pues mira qué bonito versículo. Había una necesidad de sombra. Dios provee una mata que crece como milagrosamente en una noche. Y está la mata grandísima y lo está cubriendo con su sombra. Y él está alegre. Pero entonces mira lo que dice en el 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso de un gusano que la mata a la planta y se seca. Y luego se enoja Jonás. Pero estamos viendo ahí cómo Dios dispone no solo la mata, el pez, las suertes, todas estas no pueden ser coincidencias. Dios está organizando todas estas cosas. Después vemos que Dios es soberano sobre la naturaleza cuando vemos en Marcos 4, en la página 932, Marcos 4. Yo sé que los jóvenes están estudiando con David el libro de Marcos, ya están como dándole vuelta a la tercera. Ay, no vamos a hablar de béisbol, disculpe. Marcos 4, 39 al 41, y dice: él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Aquí hay una tormenta y Jesús va en la barca con esos discípulos, y él va descansando, durmiendo, y luego se suelta esta tormenta y están bien atormentados los discípulos. Y dice: no tienes miedo, no te preocupa que nos estamos muriendo aquí. Mira cómo estamos todos temblando en esta tormenta, vamos a morir todos. Y luego Jesús se levanta, reprende el viento y todo se calma. Dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Habían visto tantos milagros de Dios y no sabían todavía que Él era soberano hasta sobre la naturaleza y que los vientos y el mar lo obedecen. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién era? Era Dios. Dios, soberano sobre la naturaleza. La Biblia nos dice que Dios es soberano sobre el gobierno. ¿Sobre el gobierno? Pues no, es que todo eso se hace por medio de democracia. Cada quien pone su voto, cada quien, si hay más votos para este candidato gana, si hay más para este gana. Si un hombre con mucho poder, mucha potencia, mucha fuerza militar viene y invade de un país y se pone como dictador o como rey o como persona en ese lugar, esa es la manera que se ponen las autoridades en el mundo. Pero mire lo que dice en Romanos 13. Aquí Pablo le está mandando una nota a los romanos en la página 1062, Romanos 13, 1 al 2, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Por qué? Aquí Pablo nos dice a nosotros, por extensión, la doctrina es de que nosotros debemos de someternos a las autoridades. Jesús dijo: ríndele a César lo que le corresponde a César, pero a Dios ríndele lo que le corresponde a Dios. Y aquí Pablo repite a los romanos: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues mire, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que tenemos ahorita en este gobierno, Dios lo puso. Dios lo puso. No, pues es que no me gusta ese candidato porque hace esto y dice, ok, está bien. Pero Dios lo puso. Para castigar, para reprender, para usar ese liderazgo para que se acerque, para que entre un avivamiento. ¿Quién sabe? Pero Dios tiene la última, ¿qué? Palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Pero qué es eso? Existen, fueron establecidos por Dios. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra la autoridad, contra el gobierno, ¿contra quién? Contra Dios, que lo ha instituido. Todo lo que proceden recibirán su castigo, y no nomás del gobierno, pero de Dios también. Porque Dios nos está diciendo que debemos de someternos a las autoridades que tenemos aquí en este mundo. Jesús, cuando iba a ser crucificado, lo llevan enfrente del gobernador de Pilato en Juan 19, 10 y 11, en la página 1012. Dice: le pregunta Pilato algo a Jesús y Jesús no contesta. Y le dice, le pregunta: ¿te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandarte a que te crucifiquen? Jesús le dice: porque yo soy el mero mero de aquí, yo soy el gobernador de este lugar. El 11 dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado, ¿quién? Dios arriba. Dios es soberano sobre el gobierno. Lo último que vamos a ver es que Dios es soberano sobre todo. No, este es mi dinero. Esta es mi casa. Este es mi carro. No, es de la agencia que te prestó el dinero para comprar el carro. Y si no haces el pago, vas a ver de quién es. Esta es mi casa. Si no, no, es que le debes la mensualidad a la agencia que te prestó el dinero. No, pero ya lo pagué. Los impuestos. No he pagado los impuestos porque estoy contra los impuestos. Ah, ok. A ver cuánto dura para que venga el gobierno a decir: esta casa ya no es tuya, es mía. Y la vamos a vender porque debes impuestos. ¿De quién es la casa? Mía. Dice Colosenses 1 del 15 al 20 en la página 1104. Él es la imagen de Dios invisible, Jesús, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Él es soberano sobre todo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agrada habitar en Él con toda su plenitud. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús es Dios. Que Jesús estaba presente en la creación del mundo. Que todo lo que está fue creado por Él, con Él y para Él. Fue el primero y el último. Porque a Dios le agrada habitar en Jesús con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó Jesús en la cruz. Un pasaje que leemos mucho como cristianos, como creyentes, se encuentra en la página 1058. Lo conocemos todos, Romanos 8, 26 al 28. Romanos 8, 26 al 28. Dice el 26: asimismo, en nuestra debilidad, ¿sabían ustedes que somos débiles? Somos criaturas finitas. Tenemos un principio y un fin aquí en la tierra. Nuestro espíritu es eterno y por la eternidad vamos a estar con Dios en el cielo o destruidos de Él, separados de Él por nuestro pecado en el infierno donde van todos los enemigos de Dios. Pero en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos ni qué pedir. ¿Sabían ustedes que a veces no sabemos ni qué orar? Porque no somos soberanos. No sabemos el principio al fin. No sabemos que si esta enfermedad, a lo mejor con esta enfermedad, y he visto cosas increíbles, que alguien llega con un lastimado de algo que creen que es algo muy, muy simple, pero mientras que le están haciendo los rayos X, la MRI, que ven un tumor y ese tumor está acá y todavía no se desarrolla. Y porque lo han visto, entonces ahora pueden recibir la atención médica para operar y quitar ese veneno. Cuando íbamos por un golpe, resultamos siendo operados para salvarnos del cáncer. ¿Quién determina eso? Dios. Dios es soberano sobre todo. Y vemos su mano en cada uno de nosotros. Dice que a veces no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse ni con palabras. A veces estamos tan deprimidos, tan afligidos, tan problemático la situación, que no sabemos ni qué palabras decir. No sé qué decir, no sé cómo orar, no sé qué es lo que está pasando. Pero en esta meditación de humillarnos delante de Dios y esperar en Dios, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Estamos usando el Espíritu Santo para interceder por nuestras necesidades? ¿Sabemos cómo pedirle al Espíritu Santo que interceda por nuestras necesidades? Vamos a estar estudiando la voluntad de Dios aún en eso. Y dice: y Dios, que examina lo de afuerita, examina lo que decimos, examina lo que escribimos y ponemos en Facebook. No, dice que Él examina hasta los corazones, hasta lo más profundo. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a qué? a la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo ponerte en las manos de Dios para que se cumpla su perfecta voluntad? Dice, ahora bien, el 28, este es el mensaje para hoy. Dice el 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Algunas cosas? Todos digan todo. Todo. Dispone todas las cosas para el bien, para el mal, el bien, lo indiferente, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces que tú estás en las manos de Dios? Y vamos a ver en las próximas semanas, ¿qué es mi propósito aquí en la tierra? ¿Por qué me ha creado Dios? ¿Por qué me salvó de esa vida que yo era antes? ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a ponernos de pie. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es de que nadie se pierda, más que todos tengamos vida eterna. Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Sabe qué día andábamos en el carro y andaba yo dando las vueltas y yo creyendo que yo sabía dónde estaba, solo para darme cuenta que resulté en un lugar donde no era? Y andaba perdido y ni siquiera lo sabía. ¿Cuántos de nosotros andamos perdidos en este mundo y ni siquiera sabemos que estamos perdidos? Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin Dios no somos nada. Quiero pedir que los líderes de la oración que pasen aquí al frente, ellos están para recibirlos, para que oren por ustedes. La Biblia nos dice muy claramente, si alguien está afligido, si alguien tiene pecado en su vida, si está enfermo, que vengan a los líderes, a los ancianos de la iglesia para que oren por ustedes, por ellos. Hay algo muy especial y muy importante, muy poderoso en la intercesión y la oración. En este cuarto a mi mano izquierda, el cuarto de la conexión, donde usted puede conectar con Dios y usted puede conectar con nuestra iglesia, con nuestra familia de fe. ¿Cómo yo puedo serme parte de esta familia de fe? Tiene que usted tomar un paso de fe. Así como la hermana Gladys y el hermano Elmer tomaron el paso de fe de bautizarse para hacer su profesión de fe pública, para que todo el mundo vea que ellos no se avergüenzan de ser creyentes y seguidor de Jesucristo. Y dice Jesús, cuando tú llegues al cielo, Elmer, Gladys, yo te voy a recibir, porque recibiste a mi Hijo Jesucristo como tu suficiente Salvador. Tienes la entrada al cielo. Dios quiere salvar, buscar lo que está perdido. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú toques la vida de cada persona que está aquí, Señor. Primeramente, para que reconozcan qué tan importantes son a ti, Padre. Que tú diste tu Hijo unigénito Jesús para salvarles, Señor, y darles una vida eterna y darles una vida abundante, Señor, en Cristo. Bendito Padre, te pido, Señor, que tú les concedas los deseos de su corazón, Padre. Bendito Padre, que si hay alguien aquí que no te ha recibido como su suficiente Salvador, que hoy tengan el valor de pasar al frente, de decir, no me avergüenzo de ser un creyente en Jesucristo. Quiero hacer una profesión de fe pública. Bendíceles, Padre. Bendice esta familia de fe, Padre. Bendice los esfuerzos de los líderes, Señor, que están discipulando, enseñando y siendo tus representantes aquí en la tierra, Padre. Bendícelos, Padre. Y Señor, para ti y solo para ti sea siempre toda la honra y toda la gloria, hoy y para siempre. Y Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice, amén.